El siguiente sermón ha sido titulado No tema, fije su corazón y mente en Cristo. Último día de Pan y Sin Levadura 2022. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 22 de abril del 2022 y todas las escrituras son traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos. Bienvenidos al séptimo día, el último día de la fiesta de panes sin levadura. Espero que todos hayan tenido una buena fiesta y espero que se hayan tomado tiempo para acercarse a Dios en oración, en estudio, en arrepentimiento, en venir a Dios y resolver lo que sea que necesita resolverse en su vida. Y que Dios le esté ayudando con eso. Así que aquí estamos en el séptimo día. Y se nos dice en Levítico 23, que es un capítulo al que siempre vamos en los días de panes sin levadura, porque ahí es donde Dios nos dio los días santos en secuencia, de acuerdo con el calendario hebreo calculado y los meses hebreos. Así que vamos a leerlo en Levítico capítulo 23, verso 6. Esto es Levítico 23, 6, que dice: Y en el quinceavo día del mismo mes, o en el décimo quinto día del mismo mes, es la fiesta de panes sin levadura al Señor. No es una fiesta judía, aunque los judíos también la guardan. Y cuando ellos la guardan, le añaden todas sus tradiciones y su cena del seder de Pesaj, o Pesaj, pero nosotros la guardamos porque panes sin levadura representa la justicia de Dios que ponemos en nuestras vidas a través de la oración, del estudio y el Espíritu de Dios. Es muy diferente a lo que hacen los judíos. Verso 7. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. Esta es una combinación de los sacrificios del templo y todos los sacrificios que las personas llevaban. Como hemos visto en Deuteronomio 16, esos sacrificios de la Pascua en realidad eran ofrendas para la redención de los primogénitos. No tienen nada que ver con las ofrendas de la Pascua. Se les llama ofrendas pascuales, o se les llamaban ofrendas pascuales porque eran ofrecidas durante la parte clara del día de la Pascua. Y después tenían la fiesta de los panes sin levadura. Dice, en el séptimo día tendrán una santa convocación, no harán trabajo servil en él. Tenemos la ofrenda y recogemos la ofrenda porque es lo que Dios querría que hiciéramos. De hecho, y como hemos visto, Él la ordenó en Deuteronomio 16, lo cual cubrimos en el primer día. Así venimos delante de Dios en agradecimiento y regocijo por poder participar en sus fiestas. Así que, para los que oyen este mensaje, hagan por favor una pausa para la recolección de la ofrenda y después continúen con el mensaje. Muy bien, vamos a continuar con el mensaje, porque esta fiesta y las ofrendas que fueron dadas, al igual que la ofrenda por la redención de los primogénitos, podemos encontrarlas en Éxodo 13. Esto es Éxodo capítulo 13, verso 16, que dice así, Éxodo 13, 16, y será por una señal sobre su mano y por frontales entre sus ojos, porque el Señor nos sacó de Egipto por la fuerza de su mano. Ese es el tema de este día, la forma en que Dios actúa en nuestras vidas, para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para dirigirnos, en todo. Nuestro viaje no es por el desierto del Sinaí, como lo hicieron los hijos de Israel. Nuestro viaje es vivir en el mundo y al mismo tiempo adorar a Dios, no al mundo. Así que al principio del verso 17 vemos cómo el adversario Faraón, ¿sí?, que es una tipificación de Satanás el diablo, se arrepintió de haber dejado ir a Israel. Así que continuemos la historia. Verso 17. Y sucedió cuando el faraón había dejado ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque ese estaba cerca, porque Dios dijo, no sea que la gente se arrepienta cuando vean guerra y regresen a Egipto. Las personas siempre buscan el camino más fácil, pero a veces eso no les resulta muy bien. Aquí está lo que Dios hizo. Él no los llevó directo a la tierra donde iban. Verso 18 dice, sino Dios llevó al pueblo hacia el camino del lugar desolado del Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. Y Moisés llevó los huesos de José con él, porque él había hecho jurar estrictamente a los hijos de Israel diciendo, Dios seguramente los visitará, y ustedes cargarán mis huesos fuera de aquí con ustedes. Verso 20. Y ellos se movieron de Sucot y acamparon en Etam, a la orilla del río. Perdón, no del río, del desierto, dice aquí. Y el Señor iba delante de ellos, de día en un pilar de una nube para guiarlos en el camino, y de noche en un pilar de fuego para darles luz, para ir de día y de noche. Dios les estaba mostrando que Él estaba cerca. Todos podían ver esa nube. Dios quería que los hijos de Israel confiaran en Él. Él tenía que propiciar las circunstancias para que ellos no tuvieran opción más que confiar en Él. Y esa es la lección que también tenemos ante nosotros hoy. Verso 22. Y esto continuó, hermanos, durante los 40 años que ellos deambularon en el desierto. Sí, dice, Él no quitó el pilar de la nube en el día ni el pilar de fuego en la noche de delante del pueblo, porque Dios es quien guía. Dios es quien está dando las instrucciones. Ahora Éxodo 14:1 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que giren y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephon. Ustedes acamparán delante de él junto al mar. Esta era una franja estrecha de tierra a la orilla del Mar Rojo. Dios los puso ahí deliberadamente porque sabía lo que iba a hacer. El pueblo no lo sabía, pero esta iba a ser una lección para ellos. Ahora, esto es lo que Dios hizo también, lo hizo con otro propósito, porque quería encargarse de Faraón y eliminarlo completamente. Y recuerden que Dios dijo que él endurecería el corazón de Faraón, y lo hizo. Verso 3, porque el Faraón dirá de los hijos de Israel, ellos están atrapados en la tierra, el lugar desolado los ha encerrado, y yo endureceré el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado a través del Faraón y todo su ejército para que los egipcios puedan saber que yo soy el Señor. Y Dios también quiere probar su existencia al mundo. Uno pensaría que los egipcios ya habían aprendido su lección con todas las plagas y la muerte de los primogénitos. Así que aquí lo tenemos. Verso 5. Y al rey de Egipto le fue dicho que la gente huyó, y el corazón del faraón y de sus siervos fue vuelto contra el pueblo. Tenían esclavos haciéndoles todo su trabajo, lo cual es un poco similar a lo que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra casa que sin electricidad tendrían que ser hechas por personas? O por esclavos, en su caso, sí. Eso es lo que los hijos de Israel hacían por los egipcios. Y aquí los tenemos. Sin que nadie les sirviera, que les trajera agua, comida, que les cuidara a los hijos, nadie que les ayudara con sus quehaceres. Los esclavos se habían ido y la tierra estaba vacía y en silencio. Ahora, cuando Faraón supo que ellos estaban junto al Mar Rojo, en esa franja de tierra estrecha, se imaginó que iba a ir por ellos y a traerlos de regreso. Muchas veces Satanás va a venir tras nosotros, después de que hemos sido convertidos, porque quiere sacarnos de debajo de la protección, de la bendición y espíritu de Dios, para traernos de regreso al mundo. ¿Cuántos hermanos hicieron eso? No pasaron la prueba. Dice aquí, y dijeron, ¿por qué hemos hecho esto? Hablando de los egipcios, ¿por qué hemos hecho esto? Que hemos dejado ir a Israel de servirnos. Y alistó su carro y tomó a su pueblo con él y tomó 600 carros escogidos, Faraón, y todos los carros de Egipto, y capitanes sobre cada uno de ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salieron con mano fuerte. Ahora, cuando las cosas se ponen difíciles, la lección que vamos a aprender hoy es que necesitamos confiar en Dios. Voy a repetirlo, necesitamos confiar en Dios, Dios nos ayudará. No necesitamos acusar a Dios cuando las cosas no van bien. No necesitamos culpar a Dios por estar en una situación difícil. Él lo sabe y le ayudará a salir de ella. Verso 9, entonces los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carruajes del faraón y sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi Hairot, delante de Baal Zephon. Y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos, y ellos estaban muy asustados, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Piensen en las cosas que ellos debieron haber aprendido con todas las plagas que Dios trajo sobre los egipcios, matando a los primogénitos y sacando a los israelitas. Y lo que nosotros necesitamos entender es que cuando vienen los problemas y dificultades, no culpamos a Dios. Porque esos momentos van a llegar como pruebas para ver si le creemos a Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 16, les dijo a sus discípulos, mi paz les doy, no como el mundo se las da. En este mundo tendrán tribulación, pero sean de buen ánimo. Y lo dijo para que confiemos en Dios. Les dice, yo he vencido al mundo. Eso significa que Jesús venció a Satanás, el diablo, al mundo y a todas las fuerzas que hay en él. Aquí está lo que sucedió. Ellos fueron con Moisés y se quejaron. Verso 11, y le dijeron a Moisés, nos has sacado para morir en el lugar desolado porque no había tumbas en Egipto. ¿Por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? ¿No te dijimos esta palabra en Egipto diciendo, déjanos solos para que podamos servir a los egipcios? Porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el lugar desolado. Estaban viendo las cosas desde una perspectiva carnal. No creo que le hayan dicho esas cosas de la forma en que lo relatan aquí, cuando estaban en Egipto. Porque la Biblia dice que ellos clamaban y suspiraban bajo la carga de la esclavitud en la que estaban. Dios envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de ahí. Cuando dejaron Ramsés, salieron con mano fuerte cantando y alabando a Dios, cantando canciones. Fue un tiempo maravilloso y aquí están, 7 días después, quejándose. Aquí está el corazón, el centro, el meollo del asunto. Y los próximos 3 versos resumen todo el significado de la fiesta de panes sin levadura. Necesitamos ver estas cosas y entender que no debemos ceder a los pensamientos y acusaciones carnales contra Dios. Esa tendencia de decir, ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Cuando vienen los momentos difíciles, esto es lo que debemos hacer, como dijo Moisés. Verso 13, Moisés dijo al pueblo, no teman. No teman. No tengan temor. ¿No es eso lo que dijo Jesús? No teman lo que los hombres pueden hacerles. Ellos pueden tomar su vida, pero después de que se han llevado su vida, no hay nada más que pueden hacer. Y sabemos que su espíritu vuelve a Dios, y usted espera la resurrección, cuando morimos. El pacto con Israel no ofrecía eso en aquel entonces, pero es el mismo principio el que se aplica. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, permanezcan quietos. No se altere y trate de averiguar qué puede hacer. Permanezca tranquilo con Dios en oración y estudio. permanezcan quietos y vean la salvación del Señor, la cual Él obrará por ustedes hoy. Porque los egipcios a quienes han visto hoy, nunca los verán de nuevo. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. Eso es lo que Dios va a hacer. Por eso Pablo dijo que sin importar las circunstancias en las que estuviera, siempre buscaba a Dios. Él pasó por muchas cosas terribles. Basta con leer 2 Corintios 13 y ver todas las cosas que él tuvo que pasar y sufrir. Cuando Dios llamó a Pablo, le dijo que él sufriría por él, es decir, por él, por Jesucristo, por Dios, y así fue. Verso 14 dice, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos, y el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que avancen. Cuando Dios se prepara para hacer algo, no necesitamos las armas de los hombres. Dios se encarga, dice el verso 16, y tú levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel irán sobre tierra seca por en medio del mar. Y he aquí, estoy a punto de endurecer los corazones de los egipcios y ellos los seguirán. Y tendré honor para mí mismo sobre Faraón y sobre todo su ejército, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando sea glorificado a través de Faraón, de sus carros y sus jinetes. Ahora, adelantemos la historia 40 años. Porque las personas en Jericó tenían miedo de los hijos de Israel, porque sabían lo que Dios había hecho con el Mar Rojo. 40 años después, ese hecho era recordado con temor por el pueblo de Jericó. Ellos sabían que su ciudad estaba destinada a la destrucción y que Dios sería quien lo cumpliría. ¡Qué interesante! Ahora, de vuelta a los hijos de Israel en el Mar Rojo. Verso 19 dice, y el ángel de Dios, quien iba delante del campamento de Israel, se movió y fue a la parte trasera de ellos, en esa franja estrecha. Y el pilar de la nube fue desde el frente de ellos y permaneció tras ellos. Aquí están el pilar de nube y los hijos de Israel. Verso 20, y vino entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube de oscuridad para unos, pero daba luz durante la noche a los otros. De modo que los dos no se acercaron uno al otro en toda la noche. Miren lo que Dios está a punto de hacer aquí. Y desde una perspectiva paralela, vean lo que Dios va a hacer con todos los santos, los patriarcas, los profetas y algunos de los reyes. Los va a resucitar. Piensen en lo maravilloso que va a ser ese evento. Y aquí está salvando a los hijos de Israel. Verso 21. Dice, y Moisés estiró su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento occidental toda aquella noche. E hizo el mar tierra seca y las aguas fueron divididas. Ellos estaban acampando en una fila larga sobre la cual marchaban, porque era una franja estrecha de tierra junto al mar. Así que el hecho de que el Mar Rojo se dividiera para que ellos pudieran caminar a través de él fue monumental. No sé qué tan larga era la fila de los hijos de Israel, pero pudo haber sido de hasta 10 millas de longitud. No lo sabemos exactamente, pero sí fue una apertura ancha del mar. Ahora, es importante que entendamos que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Piensen en lo que este hecho representó. Piensen en lo que esto representó para todos los países en el Medio Oriente cuando se enteraron que Dios había hecho esto por los hijos de Israel. Recordado 40 años después por el pueblo de Jericó. Verso 22, y los hijos de Israel entraron en el medio del mar sobre la tierra seca, y las aguas eran un muro para ellos a su mano derecha y a su izquierda. Y los egipcios persiguieron y fueron tras ellos hasta la mitad del mar. Todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Y en la vigilia de la mañana sucedió que el Señor miró hacia abajo sobre el ejército de los egipcios. a través del pilar de fuego y de la nube, y el ejército de los egipcios fue presa de confusión. Eso es lo que Dios hace. Miren cuántas veces lo hizo cuando conquistaron a los cananeos en la tierra que Dios les había dado como herencia. Dios peleó con ellos siempre. Y cuando ellos confiaban en Él, Dios los libraba, peleaba las batallas. Él hacía que sus enemigos cayeran en confusión. En otras ocasiones, Dios también llegó a hacer que los soldados enemigos se volvieran unos contra otros y se mataran. Así que Dios tiene muchas formas de obrar su propósito y poder. Aquí está lo que Dios hizo. Verso 25, y Él soltó las ruedas de sus carros, es decir, se le salieron, y los hizo ir pesadamente. De modo que los egipcios dijeron, huyamos del rostro de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. No hubo escape para ellos. Cuando llegan a ese punto, los conductores de los carros vienen a todo galope con los caballos. Y una vez que llegan al centro del Mar Rojo, Dios hace que el suelo se vuelva lodo muy pesado. Así que se les salen las ruedas y los caballos ya no pueden seguir. Los carros ya no pueden seguir y las ruedas se les estancan en el lodo. Verso 26, y el Señor dijo a Moisés, estira tu mano sobre el mar para que las aguas puedan volver sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. ¡Qué pelea! ¡Qué regocijo! Y ustedes pueden leerlo en Éxodo 15. El pueblo bailó, cantó y recogían el botín que quedó en el agua a la orilla del mar después de que éste se cerró. Y quiero que piense en su vida. ¿Cuál ha sido la obra más grande que Dios ha hecho por usted? ¿Acaso no ha sido el llamarlo a salir de este mundo? ¿El darle su Espíritu Santo, ayudarle a entender su plan y su propósito? ¿El poder ser como Dios, como sus hijos e hijas? Va a ser algo grandioso. Cuando ocurra la resurrección, que es el próximo día santo, Pentecostés, habrá un gran motivo para regocijarnos. Vamos a pasar mucho tiempo en los Salmos, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David también tuvo problema tras problema tras problema. Igualmente los profetas y los patriarcas. Vayamos al Salmo 73, porque esto nos sucede a todos. Y vamos a pasar la mayoría de lo que nos resta de tiempo en los Salmos, porque aquí encontramos las promesas de Dios para ayudarnos, para intervenir por nosotros. Y noten lo que Él admite, porque a veces estas cosas nos suceden de forma muy similar. Salmo 73, verso 1. Un salmo de Asaf, uno de los sacerdotes, que dice, verdaderamente Dios es bueno para Israel, incluso para aquellos que son puros de corazón. Noten el verso 2 porque probablemente pueda identificarse con lo que dice ahí. Y esto pasa porque usualmente cuando pasamos por una prueba adoptamos la postura de Asaf. Verso 2, pero en cuanto a mí, mis pies habían casi tropezado. Mis pasos habían casi resbalado. ¿Por qué? Porque no estaba mirando hacia Dios. Estaba enfocado en las circunstancias allá afuera. Hoy, con toda la riqueza y las cosas que tenemos, es muy fácil caer en lo mismo. Muchos de nosotros podemos identificarnos con lo que está diciendo aquí. ¿Por qué casi resbalaron sus pies? Verso 3. Dice, porque fui envidioso del arrogante cuando vi la prosperidad del malvado. ¿No es cierto eso? Miren a los que son parte de la élite, a los súper ricos, a aquellos quienes están en el sistema de Satanás, a quienes él protege de ser juzgados y encarcelados. Pero hay algunas personas quienes confían en Dios y que incluso hoy están siendo encarcelados. En Finlandia, si usted se atreve a confesar a Jesús, podría ser puesto en prisión, y eso eventualmente va a llegar aquí, a los Estados Unidos también. Verso 4. porque no hay angustia en su muerte y su fuerza es firme. Nadie puede deshacerse de ellos ni sentenciarlos. Verso 5. No están en problemas como otros hombres ni están plagados como otros hombres. Por tanto, el orgullo es una cadena alrededor de su cuello. ¿No describe esto completamente a personas como Hillary Clinton? Dice, la violencia los cubre como un vestido. Si ellos pueden matar y salirse con la suya. Sus ojos se destacan con grosura. Tienen más que lo que el corazón pudiera desear. Se burlan y hablan con malicia y en su arrogancia amenazan opresión. ¿No es eso lo que estamos viendo en Canadá justo antes de la fiesta de panes sin levadura? ¡Es increíble! Verso 9. Colocan su boca contra los cielos y su lengua camina a través de la tierra, por tanto aguas de abundancia son bebidas por ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Ellos se ven a sí mismos como Dios y ahora buscan tener a los seres humanos o post-humanos que estén conectados a computadoras. Y se está volviendo una realidad. Dicen, miren lo grandiosos que somos, no hay Dios. Vean las cosas que estamos logrando. Vean lo que estamos haciendo. Dice aquí en el verso 11, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos son los malvados quienes prosperan en el mundo. Ellos incrementan en riquezas. Con seguridad he hecho mi corazón puro en vano. ¿Realmente vale la pena ser un cristiano? ¿Podríamos expresarlo hoy en día con todas las dificultades que pasamos? Él está diciendo aquí, estas cosas, en vano he hecho puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, porque durante todo el día he sido plagado y castigado cada mañana. A veces pareciera que no se termina. Así es a veces, y por eso necesitamos confiar en Dios. Pero miren lo que Asaf estaba haciendo, y recuerden dónde comenzó. Él estaba viendo a las personas en el mundo y comparándose a sí mismo con ellos, en lugar de buscar a Dios. Así que Asaf se quejaba. Verso 15, si yo digo, hablaré así, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensé entender esto, fue muy doloroso para mí. Qué difícil pensar en esas cosas y en las dificultades por las que estaba pasando. Muchas personas en la iglesia también pasan por esto. ¿Por qué? Asaf nos da la respuesta a continuación, dice. En el verso 16, y no podemos ver cómo están las cosas en el mundo y luego de alguna forma ponernos a pensar que lo que estoy pasando no es justo. No podemos lamentarnos y preguntarnos, ¿por qué Dios no me da un poco de alivio? Él lo va a hacer, pero en el verso 16 dice, cuando pensé entender esto fue muy doloroso para mí, hasta que entré al santuario de Dios. Un sacerdote entrando en el santuario. En la actualidad nosotros entramos en el santuario en los cielos, al ponernos sobre nuestras rodillas y orar a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. En lugar de pensar sobre lo que pasa con todas las personas malvadas que prosperan en el mundo. Mientras nosotros batallamos día tras día para crecer, para cambiar, para vencer. Parece una tarea imposible. Pero la clave para entender es volvernos a Dios mientras nos acercamos a Él. Porque dice aquí a continuación, en el 17, entonces, cuando entré en el santuario de Dios, entonces entendí el fin de ellos. Con seguridad tú los colocarás en lugares resbaladizos, tú los derribarás a destrucción, como han sido traídos a desolación en un momento. Están absolutamente consumidos con terrores, como en un sueño cuando uno despierta, así, oh Señor, cuando despiertes, despreciarás su imagen, porque así mi corazón fue afligido y fui punzado en mis riñones. Aquí está el arrepentimiento, aquí está el cambio. Aquí está el venir a Dios para modificar. Asaf confesó su pecado y dijo, verso 22, tan tonto fui e ignorante, fui como una bestia ante ti, tenía mucho trabajo que hacer en cuanto a cambio de actitud. Verso 23. No obstante, siempre estoy contigo. Tú me has sostenido por mi mano derecha, me guiarás con tu consejo y después me recibirás para gloria. Y es ahí donde logra la conexión entre Él y Dios personalmente. De eso se trata todo. Necesitamos a los hermanos y a aquellos con quienes nos asociamos y convivimos. Tenemos que orar unos por otros y ayudarnos unos a otros. Todo eso también es parte de lo que estamos viendo aquí. Verso 25 dice, ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Es decir, a Dios el Padre y Jesucristo. Y aparte de ti, no deseo nada en la tierra. Es asombroso. Esa es la perspectiva y el camino correcto. Dice, mi carne y mi corazón fallan, pero Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Estamos en esto por toda la eternidad. Es por eso que tenemos la fiesta de panes sin levadura. Es por eso que venimos a Dios, para que Dios nos dé su justicia, nos dé su verdad y de su fuerza para vencer el pecado, para sacarlo, para declararnos culpables. O mejor dicho, para ser convictos de esas cosas que tenemos, con la finalidad de tener conocimiento, de tener entendimiento, para tener el tipo de fidelidad hacia Dios y confiar en Él. Verso 27. Porque aquí aquellos quienes están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos quienes de ti van prostituyéndose. Y eso va a ocurrir en el lago de fuego. Verso 28. Y para mí, es bueno para mí acercarme a Dios. Esa es la solución, no quejarse como lo hizo el pueblo de Israel. Pero esta es la solución, dice, he hecho al Señor Dios mi refugio para que pueda declarar todas tus obras. Es algo asombroso y una gran lección por la cual pasó Asaf, para que nosotros sepamos y entendamos lo que necesitamos hacer hoy. Es por eso que la palabra de Dios es tan grandiosa, tan maravillosa y tan poderosa. Es por eso que realmente necesitamos estudiar y orar, acercarnos a Dios, especialmente en estos días en los cuales aún podemos hacerlo, antes de que vengan los problemas. Los problemas van a venir y vamos a tener confianza en Dios. También vamos a tener la mente de Cristo, en donde nuestra mente tiene que estar sujeta como un pedernal. Porque puede que incluso nosotros tengamos que convertirnos en activistas hasta el punto de declarar el poder de Dios y lo que Dios va a hacer. Así que a continuación vamos a hacer una pausa y posteriormente volveremos con la segunda parte.